el ministro de Agricultura hasta hace unos días. Varias veces quisimos entrevistarlo en Terapia Chilense y no lo logramos, pero ahora sí que vamos a conversar con Antonio Walker, esta vez ya no como ministro de Agricultura, sino como candidato a la Convención Constitucional, puesto que él es candidato por el Distrito 17 de El Maule. Me da mucho agrado darte la bienvenida a Terapia Chilensis, Antonio Walker. Me acompaña aquí Arturo Fontaine.
Hola Antonio, ¿cómo estás?
Muy bien, muchas gracias. Gusto saludarlos, Héctor, Arturo. Y necesitaba una terapia yo, así que después de estar 3 años en el Ministerio de Agricultura, un trabajo muy intenso, muy lindo, que acabo de dejar el Ministerio, así que bienvenido a conversar con estos terapeutas.
Ya, pues la primera pregunta del terapeuta, oye, es ¿con qué expectativas, digamos, te inscribiste y con qué expectativas esperas hacer campaña en las próximas semanas para ser elegido?
Bueno, la verdad es que yo tengo una larga historia con el Maule. Llegué al Maule el 2 de mayo del año 88. Llevo más de 32 años viviendo en el Maule, haciendo agricultura.
Tú vives allá, o sea, tú eres una persona que vive en el campo, digamos.
Exactamente, yo vivo hace 32 años en Curicó, en el Maule, y bueno, haciendo fruticultura fundamentalmente, y he sido muy feliz, aquí nacieron mis hijos, aquí me casé, aquí he desarrollado mi vida profesional, después de haber llegado a Estados Unidos, de haber estudiado ciencia de la fruta, y bueno, y tuve esta experiencia en el Ministerio de Agricultura muy linda, en que me tocó recorrer 3 veces Chile, ¿no? Y quiero hoy día aportar mi experiencia, tanto que viene desde el sector privado, desde el mundo privado, y también mi experiencia que tuve en el servicio público como ministro de Agricultura de este maravilloso mundo rural que quiero representar en esta nueva constitución.
Oye, Antonio, danos un poco una composición de lugar de tu distrito. ¿Cuántos diputados elige y cuántos diputados de una u otras coaliciones están representados actualmente en el Parlamento?
Bueno, esta es una región, es la región del Maule, que está dividida entre la zona norte del Maule y el distrito sur del Maule. Este es el distrito 17, son 19 comunas. Dentro de esas 19 comunas está la comuna de Curicó y Talca, más todas las comunas que van en la precordillera entre Curicó y Talca y todas las comunas que van la costa. Y también en el Maule está el distrito 18, que abarca Linares y Cauquenes. Es una región eminentemente agrícola. Aquí vamos a escoger 7 constituyentes, ¿no? Bueno, también está el tema de la paridad de género, que es un tema muy relevante para la zona, porque necesitamos estar muy bien representadas por las mujeres del Maule también. Y aquí tenemos, ¿no es cierto?, 5 senadores. Está, por un lado, Juan Antonio Coloma, Juan Castro, Rodrigo Galilea, como senadores de Chile Vamos, y también está Jimena Rincón y Álvaro Elizalde como senadores
la unidad constituyente.
La concertación o claro. La nueva mayoría. Claro. Pero en la constituyente aquí vamos a escoger a 7 candidatos, ¿no? Ya. Entonces tenemos que ver cómo va a ser la composición final. Aquí en el Maule no tenemos escaños reservados, así que mantenemos el mismo cupo que teníamos antes de los 17 escaños reservados.
De acuerdo. Arturo Fontaine.
Oye, dado que tú estás postulando por una sola zona agrícola y tú mismo eres agricultor real, digamos, estado toda la vida dedicado a la agricultura, te quiero preguntar un poco por el tema de las aguas. El precandidato del Partido Comunista, Jadwe, ha planteado en distintas oportunidades y de forma muy reiterada en casi todas sus entrevistas que hay que nacionalizar las aguas. ¿Qué impacto tendría nacionalizar las aguas?
Bueno, Arturo, nosotros, este es un tema muy central, ¿no? Si uno ve las prioridades de la gente, en cuáles son las prioridades que tenemos para tratar en la nueva constitución, en tercer lugar están las aguas. Y este es un debate que tenemos que tener, un debate abierto, un debate institucionalizado, un debate ojalá lo más técnico posible, porque el agua era un bien abundante, hoy día el agua es un bien escaso, y la economía creció, la población creció, la agricultura creció, y yo no estoy de acuerdo con la postura, ¿no es cierto?, de Jadwe de nacionalizar el agua. Pero sí digo que el que tiene esa postura, que presente un proyecto respecto de cómo se hace eso. A mí me interesa mucho conocer ese estudio, conocer esa postura, cómo se nacionaliza el agua, ¿no? Yo tengo otra postura, yo creo que nosotros tenemos que decir en la Constitución que el agua es un bien nacional de uso público, tenemos que decir en la Constitución que la primera prioridad la tiene el consumo humano, tenemos que decir en la Constitución que la certeza jurídica para los derechos de aprovechamiento de agua son muy importantes, tenemos que decir en la Constitución que necesitamos un caudal ecológico para mantener la biodiversidad de las cuencas, tenemos que decir en la Constitución que el agua es para ocuparla y para darle un fin de aprovechamiento, como el derecho lo dice, y no con un fin especulativo. En fin, yo creo que tenemos acá que tener un gran debate sobre cómo administrar el agua con la mayor justicia social. Yo también lo dije en el Mercurio el día domingo, que el agua no puede ser para los más pudientes, ¿no es cierto? El agua tiene que ser muy bien administrada, muy bien gestionada, por lo tanto necesitamos una nueva gobernanza de las cuencas. Chile tiene 101 cuencas, ¿no? Y necesitamos una nueva gobernanza donde las organizaciones de usuarios son muy importantes, las juntas de vigilancia, las asociaciones de regantes, las comunidades de agua subterránea, las comunidades de agua superficiales, y tenemos que tener un debate sobre este tema que yo creo que va a ser parte muy importante de la discusión institucional, porque desgraciadamente aquí hay muchos mitos, ¿no es cierto?, que tenemos que enfrentar, derribar y tener ojalá una discusión técnica, objetiva, también viendo la experiencia que tienen otros países del mundo, pues nosotros somos parte de un planeta y tenemos que ver cómo lo ha hecho Nueva Zelanda, cómo lo ha hecho Australia, cómo lo ha hecho Holanda, que son países que esto lo han hecho muy bien.
Eso te iba a preguntar, ¿cómo se diferencia, en qué se diferencia el sistema que tenemos nosotros de lo que hay en otros países exitosos en esta materia?
Mira, yo creo que esto, lo que aquí hay es una gran alianza público-privada. Lo pongo de esta forma. El agua está en su curso natural, en el río, ¿de quién es? Es del Estado, ¿no? Pero el Estado le otorga un derecho de aprovechamiento de agua al usuario, ¿no? ¿Y por qué le entrega este derecho de aprovechamiento de agua, de un agua que está en el río y que es del Estado? Se la entrega, ¿no es cierto?, porque el privado es el que hace la inversión en infraestructura para distribuir el agua. Esto es una especie de concesión que le entrega el Estado al particular. ¿Para qué? Para que aproveche esa agua con un objetivo. Entonces, yo veo que aquí hay, y esto viene de 1870, ¿no es cierto? Esto viene desde el Código Civil de 1855, que habla, ¿no es cierto?, del derecho de aprovechamiento del agua. El Estado le dijo al privado, yo tengo el agua, pero no tengo el capital para distribuirla, ¿no? Entonces, usted haga la bocatoma, usted haga los canales, usted haga los marcos partidores, y usted mantenga, ¿no es cierto?, toda esta infraestructura de distribución que tiene el agua. Y cuando hay escasez, el Estado, ¿qué hace? Hace un decreto de catástrofe, o hace un decreto de escasez hídrica, o hace un decreto de emergencia agrícola. A mí me tocó como ministro de Agricultura enfrentar el año más seco de la historia de Chile, ¿no es cierto? Y teníamos un problema en Valparaíso, que iba a entrar en racionamiento por la sequía que tuvimos el año pasado. Bueno, y ahí el Estado intervino. ¿Y qué hizo el Estado? El canal Weddington, el canal Ovallino, tuvo que dejar pasar las aguas hacia el embalse Los Aromos para que Valparaíso no entrara en racionamiento de agua, porque la primera prioridad siempre la tiene que tener el consumo humano. Y ese derecho de aprovechamiento de agua tiene un valor, que eso es lo que se discute. ¿Y por qué tiene un valor? Porque el privado hizo esta inversión en infraestructura para distribuir el agua. En otros casos, como el de Perú, por ejemplo, el Estado lo hace todo. El Estado dice, yo soy dueño del agua, yo hago las inversiones de distribución del agua y yo le pongo al agricultor los 10.000 metros cúbicos de agua que él necesita por hectárea mientras él lo necesite, ¿no es cierto? Pero ahí es el Estado el que hace esta inversión en infraestructura para distribuir el agua, y Chile desde 1870 dijo, yo no tengo el capital para hacer estas inversiones de distribución, por lo tanto, otorguémosle este derecho de aprovechamiento, que es lo más parecido a una concesión, y démosles un valor a ese derecho de aprovechamiento. Entonces, yo creo que el debate va a ser muy interesante. Hay gente que sabe mucho de agua en Chile. Yo creo que es muy importante no ideologizarlo, sino que escoger el mejor sistema para administrar, para gestionar, y el sistema más justo posible, el agua en Chile. Y yo creo que esa va a ser una gran debate en la Asamblea Constituyente, y nosotros esperamos representar a todo este mundo regional, a todo este mundo rural. ¿Y por qué la agricultura es tan importante? Porque la agricultura ocupa el 75% del agua. ¿Y para qué ocupa la agricultura esta agua? Para transformarla en alimentos, ¿no? Para transformarla en empleo, para transformarla en desarrollo. Entonces, por eso yo siempre recuerdo el dicho de mi padre, que no hay ninguna actividad más noble que la agricultura en este sentido, ¿no? Porque aquí no se especula. Aquí a uno le va bien cuando hay una buena cosecha, le va mal cuando hay una mala cosecha, ¿no? Pero el aprovechamiento que le da la agricultura al agua es muy importante, porque al final se transforma en ¿qué? En hortalizas, en apio, lechuga, tomate, lo que ustedes consumen todos los días, una copa de vino, la fruta fresca, seca, la carne, ¿no es cierto? Todos los productos agrícolas tienen un porcentaje muy importante de agua. Entonces, muchas veces se ve como que ser agricultor, y lo digo por una persecución política que yo he tenido, es un delito. ¿Y el delito cuál es? Venirse a vivir a regiones, dedicarse a la agricultura, dedicarse a la producción de alimentos, a generar mucho empleo. No nos olvidemos que la agricultura es muy intensiva en mano de obra, genera 1 millón de empleos en forma directa y 1 millón de empleos en forma indirecta. Entonces, aquí tenemos que, bienvenido el debate técnico, el debate con altura, el debate donde veamos la experiencia comparada con otros países del mundo que han hecho una tremenda alianza público-privada, y es lo que tenemos que hacer en Chile.
Oye, pero se oye decir mucho que Chile sería uno de los pocos países donde existe un aprovechamiento, una concesión que tiene todas las características de la propiedad privada, que en ese sentido es como una excepción.
Yo creo que no es así. Yo lo he visto en Nueva Zelanda, lo he visto en Australia. Bueno, California tiene un sistema. Hoy día se transan en la bolsa los derechos de agua, el único lugar del mundo donde eso está ocurriendo, muy distinto. No, yo efectivamente creo que hay muchos países del mundo que tienen una alianza público-privada respecto del agua, y cuando decimos que en Chile el agua es privada, eso no es así, porque el Estado aporta una parte y los privados aportan otra parte. Yo creo que esto es una alianza privada, público-privada, parecía las concesiones de una carretera, parecía las concesiones de las mineras, ¿no es cierto? Y aquí ha habido esta alianza que ha hecho que Chile hoy día exporte 18.000 millones de dólares en el sector silvoagropecuario y que hayan 300.000 agricultores y que Chile haya conquistado el mundo con sus productos agrícola. Ahora, hay muchas cosas que corregir, por cierto que hay muchas cosas que corregir. Por ejemplo, ¿no es cierto? El agua tiene que tener un fin de, repito, siempre el primer objetivo del agua es que sea para el consumo humano. Siempre. ¿Qué ocurre en Chile? Tenemos una cobertura de agua potable en las ciudades que es de un 99, algo por ciento, ¿no es cierto? Una de las más altas del mundo. Tenemos una cobertura de agua potable rural en sectores concentrados de un 98%, una de las más altas del mundo. ¿Dónde tenemos el problema? Tenemos el problema en los sectores rurales desconcentrados. Ahí tenemos 1.100.000 personas sin agua potable rural. Ojo, que la única política de Estado del agua es esa, el agua potable rural. Esa es una política de Estado. Y ahí hemos fallado. Y tenemos 1.100.000 personas en estos sectores rurales desconcentrados sin agua potable, pero no es por un problema de cantidad de agua. es por un problema de distribución de agua. Es la señora que vive a 30 kilómetros del agua potable rural, que tenemos que hacer una cañería, ¿no es cierto?, e ir a distribuir el agua, ¿no? Y también tenemos un problema grande en Chile, que hoy día el agua es un bien escaso. Acuérdense que en Santiago llovían 600 milímetros, el año pasado llovieron 83 milímetros en Santiago, ¿no? Entonces, ojo, que hay mucho menos agua. Pero por otro lado, tenemos 55 mil millones de metros cúbicos de agua entre Atacama y Biobío que vierten al mar, ¿no?
Que se pierden.
Si nosotros, que vierten, no se pierden, Héctor, porque el ecosistema necesita agua dulce en el mar, ¿no?
Ya.
Y también necesitamos caudales ecológicos en los ríos. No se pierde el agua, vierte al mar. Por eso no me gusta la expresión de que se pierde. Entonces, si tan solo nosotros aprovecháramos el 20% de esa agua que vierte al mar, que es necesaria, porque el agua salada necesita agua dulce también para que funcione el ecosistema, si nosotros aprovecháramos el 20% de esa agua, nosotros pudiéramos regar en Chile un millón de hectáreas más, ¿no? Y a nadie le faltaría agua en Chile. Y tenemos un tema muy serio de distribución de agua y tenemos un tema muy serio de cambio climático que llegó para quedarse, ¿no es cierto? Aumentaron las temperaturas máximas y tenemos mucho menores precipitaciones que lo que teníamos hace 20 años. Y es por eso que tenemos que modificar el código de agua. ¿Por qué? Porque el código de agua es del año 80 y han pasado muchas cosas del año 80 a hoy día en Chile.
Oye, pero de lo que tú dices, claro, la parte jurídica es muy importante para dar certeza y para tener una gobernanza adecuada, pero da la impresión de que aquí ha habido una gran falla del Estado en cuanto a prever esto e invertir en embalse. Ahora, la zona en que más ha impactado a la opinión pública es lo que ha pasado en torno al valle, digamos, al río Petorca y al río La Ligua. Pero he oído que hay estudios que permitirían hacer unas represas subterráneas en ciertas zonas. ¿En qué consiste una represa subterránea?
Hay muchas formas, Héctor. Primero, a mí tampoco me gusta que siempre se hable de La Ligua, Cabildo y Petorca, porque hay muchas otras zonas de Chile que tampoco tienen agua, ¿no? ¿Y por qué no tienen agua? Es la pregunta, ¿no? Fíjense que en La Ligua, Cabildo y Petorca habían 15.000 hectáreas de frutales. ¿Saben cuántas hay hoy día? 4.000. Habían 8.000 personas sin agua potable rural en esas tres comunas. Hoy día hay 22.000 personas sin agua potable. ¿Por qué? Porque llueve mucho menos, porque no hay alta cordillera, porque no teníamos estudios de balance hídricos en las cuencas. Entonces cualquiera se instalaba y no se preocupaba del agua porque era un bien abundante. Bueno, hoy día tenemos un 75% menos de precipitaciones y también bajaron las napas y una serie de cosas. Entonces, ¿cuál es el gran desafío de Chile? Invertir en infraestructura hídrica, embalses, uso de agua servida, desalinizar el agua, ¿no? También es un tema, infiltración de acuífero, exploración de acuíferos más profundos, lo que tú estás diciendo, Héctor, estas represas subterráneas, ¿qué hacen estas represas subterráneas? Es una pared moldeada que hace que la napa, que avanza hacia el mar, se llegue a este muro y aflore la napa, y ahí hace un pozo profundo, y el rendimiento de ese pozo aumenta notablemente, y por lo tanto captamos esas aguas de las napas subterráneas. Ojo, que yo tampoco quiero decir que está todo bien, porque hemos hecho muchas cosas mal. La gobernanza de la cuenca la hemos hecho mal, no hemos fortalecido las organizaciones de usuarios del agua, no tenemos balance hídrico de las cuencas. Entonces, cualquier persona plantada en cualquier cuenca sin saber lo que iba a ocurrir en 10 años más.
También se ha hecho mal las cosas, oye, otorgando más derechos de agua de los que hay capacidad de cubrir.
Se han sobreotorgado derechos de agua, absolutamente. ¿Por qué, Héctor? Porque ante una acción de agua en el río X, voy a poner un ejemplo que en el río Teno, por ejemplo, una acción tenía 10 litros por segundo. Hoy día esa acción tiene 3 litros por segundo, ¿no? Porque hay un tema de caudales de por medio, ¿no? Entonces, se sobreotorgaron derechos de agua, absolutamente, es verdadero. Muchos jueces en juzgados otorgaron derechos de agua y no la DGA. Hay una proporción muy importante de los derechos de agua de Chile que se otorgaron a través de los juzgados, claro, de los jueces, y de no jueces. De un no y no de la Dirección General de Agua.
Entonces, y eso se también, otorgaba sin un estudio técnico de atrás, digamos,
que sin un balance técnico, ¿no es cierto? Eso se hace de acuerdo a la letra, al estudio de títulos que tenía esa propiedad hace X años, pero no en base a la nueva realidad de disponibilidad de agua. Por eso, creo que en esta nueva constitución, el tema del agua vamos a tener que tratarlo en forma, yo diría, muy profunda, muy técnica, ¿no?
Antonio, dijiste hace un rato que el 75% del agua iba hacia la agricultura. ¿Qué estimación hay respecto del uso que hace del agua la minería? ¿Qué porcentaje será?
Voy a dar números bastante gruesos. Ya, el 6% del agua es para el consumo humano.
Ya.
O sea, cuando yo digo, tenemos una buena noticia en Chile, tenemos agua, aunque parezca increíble lo que estoy diciendo, y tenemos una muy mala noticia, nos falta una infraestructura hídrica para aprovechar esa agua, ¿no? El 6% es consumo humano, el 75% es agricultura, repito, para transformarla en alimentos, en empleo, en desarrollo, ¿no? Regional, por eso me interesa tanto este tema. Y la minería entiendo que es entre un 4 y un 6%, ¿no? Ahora, ojo, que la minería va hacia dos cosas. La minería va hacia las energías renovables muy, muy fuerte, por eso hablamos de la minería sustentable, y va también hacia la ocupar agua desalinizada,
claro,
¿no? Que es la gran meta de la minería en los próximos 10 años, tener esta minería sustentable que se abastezca de agua desalada y también ocupe la energía renovable. Y bueno, y la industria, otro poco, ¿no es cierto? Un 4-5%, y eso es, de eso estamos hablando. Ahora, hay países que realmente tienen un problema. Cuando yo converso con los israelitas, cuando converso con la gente del sur de España y me dicen, ¿ustedes no tienen agua? Me dicen, no, yo creo que nosotros tenemos agua, pero tenemos un problema de una muy mala distribución del agua, de un déficit muy importante en infraestructura hídrica. Nos quedamos dormidos 30, 40 años, por eso hemos priorizado estos 26 embalses que tienen un costo de $6,000 millones, ¿no es cierto?, que son muy necesarios, pero todo es necesario. Acá hay un abanico de alternativas que tenemos que ocupar, repito, y perdón lo majadero, embalses, infiltración de acuífero, reuso de agua de servida, desalinización. Tenemos que estudiar el trasvasaje de agua. ¿Qué pasa? Que Chile tiene agua donde no tiene población, ¿no es cierto? El agua está en el sur y la población es muy baja. Y donde está la población, no tiene agua, ¿no? Por eso se hablan de estos proyectos de trasvasijar agua, de las carreteras marítimas, ¿no es cierto?, y hídricas, que son estudios y proyectos muy grandes y hay que estudiar la factibilidad técnica, económica, pero también medioambiental. Porque todo lo que hagamos tiene que ser respetando el medio ambiente y a las personas.
¿Y estos embalses que tú mencionas que están en marcha, cuándo estarían ya utilizables?
Mira, Héctor, Chile tiene más o menos 29 embalses hoy día. Tiene una capacidad de 10,000 millones de metros cúbicos para embalsa hoy día. Y nosotros vamos en este gobierno a dejar inaugurados dos embalses, vamos a dejar iniciados otros dos embalses y vamos a dejar licitado un quinto embalse. Si tú me preguntas, Héctor, si eso es suficiente, yo te digo que eso no es suficiente. ¿Por qué? Porque desde el estudio, desde prefactibilidad hasta el diseño, eso se demora 13,5 años si todo lo hacemos bien. Entonces también tenemos que desburocratizar, ¿no es cierto?, todo este sistema, ¿no? Pero yo creo que aquí tenemos que echar mano no solamente a los embalses, sino que a la desalinización, la infiltración de acuífero, que la infiltración de acuífero es una solución basada en la naturaleza. Qué muy bonito eso.
Oye, ¿no? Antonio, yo quiero sacarte del tema del agua y quiero que me des en los minutos finales que nos restan, que nos des una mirada a cómo se ha comportado, cómo se abancó la agricultura esta pandemia, porque aparentemente es de los sectores que fue más resiliente a la emergencia sanitaria que hemos vivido.
Correcto. Bueno, el primer tema es salud, ¿no? O sea, el primer objetivo del gobierno del presidente Piñera fue cómo abordamos el tema de salud. Había que cuidar a la gente en esta pandemia atroz. Y el segundo tema es que a Chile y a los chilenos no le faltaran alimentos. Entonces sacamos un instructivo protocolo muy rápido para decretar a la agricultura como un sector esencial. Y eso nos permitió ocupar los salvoconductos, los permisos y elaborar protocolos para que la agricultura pueda seguir funcionando. También creé un comité de abastecimiento seguro de alimentos que estaba conformado desde la agricultura familiar campesina hasta los supermercados, pasando por los transportistas, por las plantas panadoras, packings, etcétera. Y creo que fuimos muy exitosos. La agricultura chilena no paró y por eso yo le rindo un homenaje a estos verdaderos héroes anónimos que son la agricultura familiar campesina, los agricultores, los trabajadores agrícolas, porque nosotros nunca paramos. A Chile y a los chilenos no le faltaron alimentos. Dijimos con mucha fuerza del campo a la mesa, ¿no? Y la verdad es que yo diría que en esto fuimos muy exitosos. Si usted ve la proporción de contagiados en Chile, el mundo rural es cerca de un 10%, si es que lo comparamos con las grandes ciudades, y creo que esta agricultura chilena, que tiene buenas prácticas agrícolas, que tiene buenas prácticas laborales, tenemos que sí subir el promedio, ¿no es cierto? Siempre hay mucho que hacer ahí. Pudimos funcionar en cosechas, ¿no? Sacamos adelante las cosechas en un momento muy difícil, y creo que el Ministerio de Agricultura jugó un rol fundamental, no único con la Vega Central, con los valledores, con los supermercados, con los transportistas, los camioneros. Creo que jugamos un rol muy importante en unir todos los eslabones de esta cadena de abastecimiento de alimentos.
Antonio, las últimas dos o tres líneas, rápido, pero el TPP-11, que está en este momento en el tapete, ¿qué significa para la agricultura la aprobación o no aprobación, ratificación de ese tratado?
Héctor, primero, aquí no tiene nada que ver el TPP-11 con resguardar la genética ancestral de Chile, porque eso corre en otro carril, eso está en la UPOV, eso está zanjado, aquí no hay ni un riesgo de que Chile esté arriesgando, valga la redundancia, el patrimonio genético ancestral de Chile. La agricultura chilena ha crecido en base al esfuerzo de la agricultura familiar campesina, de los agricultores, de sus trabajadores, principalmente. Después abrimos las puertas al mundo. Fuimos el primer país en firmar un tratado de libre comercio con China, no es este gigante, ¿no? Tenemos 26 tratados de libre comercio. Llegamos al 64% del PIB mundial. Nos ayudaron mucho estos tratados de libre comercio. Y Michelle Bachelet, ¿no? Impulsa el TPP-11, que es un tratado más que abarca más de 3.000 productos que tiene que ver con nuevas condiciones para 11 países. De los 11 países, 7 ya lo han firmado, países como Nueva Zelanda, que aquí este es un tratado muy moderno que incorpora la equidad de género, la sustentabilidad, la forma de producir, y nosotros nos negamos a esto. ¿Por qué? Porque entramos a la mitología nuevamente, y la discusión es poco técnica, ¿no? Entonces creo que estamos perdiendo muchas ventajas comparativas al no suscribir este tratado de libre comercio tan importante para el desarrollo de la agricultura. Y cuando hablamos del desarrollo de la agricultura, y es grito yo, Héctor, porque llevo 30 años en esto, ¿qué pasa? Vamos saliendo de esta pobreza rural, que es el doble de la pobreza del mundo urbano.
Antonio Walker, ex ministro de Agricultura y ahora candidato a la Convención Constitucional por el Distrito 17 del Maule, quiero agradecer el contacto que has tenido con nosotros aquí en Terapia Silencio. Muchas gracias.
Bueno, muchas gracias a usted y un llamado a participar en esta constituyente que va a ser un ejercicio democrático muy importante para el futuro de Chile. Muchas gracias.
Gracias a ti.
Muchas gracias, Antonio.
Gracias.
Para algunos la inspiración se busca, para Mazda se crea. Conoce el All New Mazda CX-30, el primer SUV de la séptima generación de Mazda. en Mazda.cl. Mazda Feel Alive. No se vaya de la sintonía de Radio Duna. A continuación viene información privilegiada al cierre y luego Sintonía Crónica junto a Bárbara Espejo y Rodrigo Santamaría. Tenemos que agradecer la participación de Antonio Walker, ex ministro de Agricultura, y de Arturo Fonten en esta edición del programa. Los invito para juntarnos mañana viernes aquí en Terapia para el programa de fin de semana. Que tengan muy buenas noches.
Muy buenas noches.